En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos queridos, varias veces estos últimos papas han hablado a los jóvenes especialmente con una consigna muy clara, una consigna repetida, y es que hay que aprender a vivir nuestra vida cristiana en contravía o en contracorriente. Vamos a dedicar la reflexión del día de hoy a esa expresión que indudablemente la necesitan nuestros jóvenes, la necesitan los niños, pero la necesitamos todos. ¿Qué significa eso de vivir contracorriente? Y sobre todo, ¿cómo es eso posible? La razón por la que menciono muy pronto a los niños es porque tenemos conciencia de que el mundo que ellos van a encontrar en breves años va a ser un mundo bastante más hostil a la fe cristiana, va a ser un mundo muy contrario a los valores que muchos de nosotros hemos recibido de nuestros mayores. Podemos decir que no solamente estamos en combate, sino que el combate cada vez es más fuerte. Por eso hay que prepararse. Es decir, lo único que no podemos hacer, lo único que no debemos hacer es cerrar los ojos y seguir simplemente asistiendo a clase. Lo que no podemos hacer es simplemente cerrar los ojos y simplemente seguir pendientes de la televisión. Lo que no podemos hacer es simplemente cerrar los ojos y hacer de cuenta que si en casa las cosas más o menos funcionan, y si tenemos unas vacaciones decentes, y si tenemos manera de pagar nuestras deudas y compromisos financieros, entonces aquí no ha pasado nada. Yo tengo la impresión de que muchos católicos no son conscientes del momento en el que estamos viviendo, y sobre todo muchos católicos toman frente a los problemas actuales lo que yo llamo la actitud del mosquito, o la actitud frente al mosquito. Si un mosquito me está molestando, a mí no me preocupa la historia del mosquito, sus crisis existenciales, sus problemas de supervivencia. Mi único tema es cómo me quito yo ese fastidio. Y entonces uno sacude una mano o cualquier cosa, y el único problema de uno es que ese problema se vaya, que eso desaparezca. Entonces, hay muchas personas que están tomando frente a las dificultades actuales, en las circunstancias presentes, hay mucha gente que está tomando la actitud o la estrategia del mosquito. Esperar a que las cosas se apacigüen, creer que finalmente todo este desorden, pues en algún momento va a parar. Y cuando pare este desorden, entonces, bueno, ya la vida vuelve a su tranquilidad y yo puedo seguir con mi historia personal, yo puedo seguir con mi vida como yo quería llevarlo. La estrategia del mosquito no funciona. La razón por la que no funciona es porque hay gente que tiene un plan, hay gente que tiene una agenda, es decir, una serie de acciones, y esa serie de acciones llevan un determinado orden. Entonces, si una persona, por ejemplo, está pensando en invadir un terreno que yo tengo, y esa persona un día se queda a dormir en ese lote que es mío, se queda a dormir, es decir, por ahí al medio ambiente, pues en medio de la noche se abriga y se queda ahí a dormir. Yo me doy cuenta que una persona está ahí durmiendo y le digo: ¿usted qué hace aquí? Esta es propiedad privada, váyase de aquí. Y para mí el problema terminó. Pero resulta que eso es parte de una estrategia. Y esa estrategia luego sigue con otras cosas. Por ejemplo, ya no viene una persona, sino vienen varias personas. Esas personas estudian cuáles son las costumbres que yo tengo, y de repente un día, como les ha pasado a algunos amigos míos y como les ha pasado a algunas comunidades religiosas, se despiertan y en una noche han hecho 40 casas que están ahí. Y esas 40 casas, bueno, casas de cartón, de lata, de lo que sea. Yo sé que es un problema social muy serio, pero lo que quiero destacar es que la persona que piensa que simplemente resolviendo el problema de hoy, ya, esto se acabó y ya se van a quedar tranquilos, no toma en consideración que hay un plan. Es decir, desde la noche en que se quedó a dormir el primero ahí, desde esa noche ya había un plan. El plan seguía con una serie de pasos hasta hacer la respectiva invasión. Y luego el problema legal, y ya tienen la asesoría, ya tienen los abogados, y ya tienen la gente, y el terreno se pierde. Una comunidad religiosa que aprecio mucho en el Perú acaba de vivir exactamente esa situación. Literalmente les han quitado varias hectáreas a través de un plan que venía. Entonces, la estrategia del mosquito es tonta. Porque la estrategia del mosquito cree que el enemigo se va a calmar si yo le tiro una salchicha más. Si ese perro rabioso está molestando y yo le lanzo una salchicha, ese perro se va a calmar con esa salchicha. Pero resulta que la salchicha alimenta al perro, ceba al perro, lo hace más grande, lo hace más arrogante y hace que reclame algo más que una salchicha. Ya no me vas a contentar con una salchicha. Yo quiero recordar unos dos escenarios donde esto está sucediendo, para que se vea claramente la espantosa ingenuidad y la cobardía y la pereza, porque pereza, cobardía e ingenuidad van muy unidas en este tema. Pereza, cobardía, ingenuidad de mucha gente en nuestra sociedad y entre ellos muchísimos católicos. Entonces, tomemos un caso. Un caso típico es el del matrimonio homosexual. ¿Cómo ven las cosas muchos católicos de buena voluntad, católicos, amigos míos o que yo creía amigos míos, después resulta que no éramos tan amigos? Muchos católicos, ¿cómo ven el tema homosexual? Más o menos lo ven de esta manera. A ver, hay gente que le gusta eso, hay gente que quiere eso, y al fin y al cabo, pues es un derecho que les están quitando. Entonces, la solución es muy sencilla. Lo único que hay que hacer es conceder ese matrimonio entre personas del mismo sexo. La idea que hay es esta. Ese porcentaje de población, que no es muy grande, ese pequeño porcentaje de población, cuando ya tengan su salchicha, cuando ya tengan su matrimonio, ya se van a calmar. Es decir, la sociedad pues iba a cambiar un poco. Quizás me voy a encontrar en un centro comercial, me voy a encontrar con una pareja de gays abrazándose, besándose. Pues sí, va a ser un poco incómodo para mí o para mis hijos, pero al fin y al cabo también tienen su derecho. No es todo el mundo, esa gente también existe. Y la gente tiene la idea de que ahí para. Es decir, se les dio lo que estaban pidiendo, ahí para. No para ahí. Resulta que una vez que queda claro que hay que aceptar ese tipo de comportamiento, también queda claro que lo que vaya en contra de ese comportamiento es un ataque a la convivencia social. Lo que va en contra de ese comportamiento se llama homofobia. Entonces, primera sorpresa, no solamente tengo que aceptarlo, sino que cualquier opinión que yo exprese ya es parte de un delito potencial. Ahora ya hay una etiqueta que me pueden poner. esa etiqueta es homófobo. Bueno, pero al fin y al cabo, estamos en un país donde hay libertad de expresión. Yo tengo mis derechos, otros tienen otros derechos. Entonces, así como yo respeto los derechos de otros, ellos tendrán que respetar mis derechos. Es decir, todavía el mosquito no me despierta. Todavía sigo creyendo que el problema termina ahí. Siguiente paso. Como la homofobia es una discriminación, y como no queremos una sociedad donde haya discriminación, entonces hay que educar a los niños para que no discriminen. Porque es en la infancia donde los niños aprenden a discriminar. Es en la infancia donde ellos toman sus distintas ideas. Luego, en la educación, es necesario que en la educación sexual de los niños se les inculque desde muy temprana edad que hay distintas expresiones de amor humano y por consiguiente que puede haber amor de pareja entre dos hombres o entre un hombre y una mujer o entre dos mujeres. En ese momento ya algunos empiezan a darse cuenta de que el tema es más serio, sobre todo si tienen hijos, porque entonces dicen, oye, espera, ¿qué es lo que le van a decir exactamente a mi hijo? Pues queremos prevenir que tu hijo sea homófobo, porque ser homófobo implica perpetuar un sistema de discriminación en la sociedad. Entonces, es necesario que tus hijos reciban información sobre las múltiples expresiones de afectividad que pueden darse entre los adultos, pero también entre los adolescentes, porque si es perfectamente posible que una muchacha de 14 años tenga novio, y si ya estamos en una situación de tolerancia, entonces se entiende que una muchacha de 14 años puede tener también su novia. En ese momento, ya la gente abre un poco más los ojos. Pero no solo en la educación, también en la empresa privada es necesario evitar todo tipo de discriminación. Entonces necesitamos que haya un porcentaje de personas que tienen orientación hacia el mismo sexo que son empleadas. Porque si alguien es discriminado, quiere decir que se está cometiendo un delito. Entonces hay que asegurar que en las empresas se contraten las personas que tienen este tipo de orientación. Bueno, ya ustedes se dan cuenta para dónde sigue esto y realmente no quiero entrar en detalles, algunos de los cuales pueden ser realmente repugnantes, porque son experimentos que ya se han hecho, por ejemplo, aquí en Bogotá. Las cartillas de educación sexual que la Secretaría de Educación de este lugar ha tratado de repartir son simplemente degradantes. Y no es necesario que yo repita aquí detalles de qué es lo que se dice ahí para educar a esos hijos que ustedes aprecian, que abrazan, por los que oran y a los que aman. Pero cuando la gente empieza a reaccionar, cuando dicen, oye, oye, espera, espera, no, ya es demasiado tarde. Había un programa desde el principio. Lo mismo que cuando se quedó aquel señor durmiendo la primera noche en descampado, desde el principio había un programa. Entonces la pregunta que yo me hago, como sacerdote y como ciudadano, es ¿quién se está preparando para hacerle frente a esa estrategia? Porque esa es una estrategia que la podemos llamar con el término tan común, el término es el caballo de Troya. Se meten, ustedes recuerdan la historia del caballo de Troya. Troya era una ciudad inexpugnable, llevaba muchos años en guerra contra los griegos, y finalmente los griegos pues lograron vencer a Troya con inteligencia más que con fuerza. Lo que hicieron fue fingir una retirada y dejaron un gran caballo de madera como una especie de regalo, o como una especie de principio de paz, o como una especie de curiosidad para ellos. Los troyanos hicieron todo el esfuerzo para meter el caballo a su ciudad, a sus murallas, porque no querían investigar el caballo mientras el caballo estuviera fuera. Una vez que el caballo estaba dentro de las murallas de Troya, estos esperaron el momento apropiado y un grupo de soldados que estaban escondidos dentro del caballo de madera se salieron y entonces pues sirvieron de punta de lanza para finalmente derrotar a Troya. Troya, también conocida como Ilión, que es el origen del nombre del poema de Homero, la Ilíada. Bueno, pues desde el momento en el que ese caballo de madera fue dejado ahí, a las puertas de Troya, ya había una estrategia. He hablado de dos estrategias, la estrategia del mosquito y la estrategia del caballo de Troya. La estrategia del mosquito es la estrategia cómoda, cobarde e ingenua de la mayor parte de la gente, incluyendo una inmensa cantidad de católicos. La estrategia del mosquito consiste en creer que finalmente las cosas van a volver a la normalidad y que haciendo algunas pequeñas concesiones, pues se pueden resolver los problemas de convivencia y todo estará bien. Por su parte, la estrategia del caballo, pues consiste en presentarse de un modo discreto, de un modo pequeño y casi inofensivo, asegurando una entrada en las murallas. Una vez que se entran las murallas, ya desde dentro se pueden hacer todos los demás ataques. El otro ejemplo que quiero comentar es el ejemplo del aborto. El caballo de Troya lo han utilizado tantas veces en esto de la legislación del aborto, que yo creo que ustedes y yo lo conocemos de memoria. En caso de violación, aborto. En caso de malformación genética, aborto. En caso de peligro para la madre, aborto. Esa es la punta. Normalmente, la gente, cuando le plantean esos dilemas morales complejos, dolorosos, que logran sacar de su quicio a nuestra capacidad racional, normalmente la gente no tiene suficiente capacidad de juicio. Entonces, el caso típico es lo de la violación. Si han violado a una niña, pues ¿por qué se le va a obligar a esa niña? Y solo se hablará de la niña, la mujer violada, la mujer, la niña. Un momento, es que hay otro ser aquí en cuestión, un bebé. ¿Y el bebé qué? No, no, el bebé, la niña violada, la mujer violada, terrible, la mujer la violaron. Sí, hombre, que sí, que es terrible, que es espantoso, que a mí me duele tanto como a usted. Por supuesto, pero hábleme del bebé. Pero es que la niña la violaron. Y ese argumento es suficiente para que en muchos colegios católicos, jovencitas de 14, 15 y 16 años digan: estoy de acuerdo con el aborto en caso de violación. Tienen más formada su capacidad de sentir que su capacidad de pensar. Y cuando le presentan el caso de la niña violada, la razón queda en shock. La razón no puede actuar. Esa es la punta de lanza. Hay un video que es realmente muy recomendable. Yo lo he puesto en el boletín que reparto evangelización. Es simplemente magnífico y a los interesados les diré cómo encontrarlo después de que terminemos esta grabación. Muchos de ustedes, yo sé que lo han visto, es un médico chileno que habla sobre el tema del aborto. Y desde el principio hasta el final la intervención de este doctor es magnífica. Porque lo primero que dice es, yo no voy a hablar aquí de religión, que es uno de los principales métodos para silenciar a los que defendemos la vida. Ah, no, no, tú quédate con tu religión allá. Aquí estamos hablando para toda la sociedad. Bueno, toda la sociedad está hecha de seres vivos, humanos a los que se les ha permitido nacer. Mi argumento no es un argumento religioso, mi argumento es un argumento científico, un argumento filosófico, como lo quieras llamar. Lo mejor de este doctor, lo mejor de este médico, es un médico chileno, porque ha habido gran debate en Chile sobre la despenalización del aborto. Hasta ahora Chile ha sido más respetuoso que otros países, como las desgracias que tenemos aquí en Colombia. Chile hasta ahora ha sido más resistente, pero esta mujer oportunista, la señora Bachelet, que en un tiempo fue defensora de la mujer y de la vida, ahora se presenta como defensora de la mujer en contra de la vida. Y por eso ella es una de las principales impulsoras y fue parte de su campaña el tema del aborto. Bueno, este médico chileno explica muy bien el tema del caballo de Troya con el aborto. Un caso típico, si peligra la salud de la mujer, cuando se le dice, claro, pero es que si no puede llevar adelante el embarazo, ¿de qué sirve tratar de prolongar un embarazo si van a morir los dos? Oye, sí, sí, perfectamente lógico. Ese es el caballo de Troya. Aceptado eso, entonces viene el punto de, bueno, pero es que pensemos también en la salud psicológica de la mujer. Si la mujer, por ejemplo, va a entrar en una depresión profunda por ese embarazo, entonces, ¿cómo le vamos a hacer eso a esa mujer? Finalmente, y lo explica muy bien este señor, es una verdad además muy conocida, prácticamente cualquier médico de cualquier especialidad o sin especialidad puede firmar el requisito de que la salud de la mujer está en peligro, cualquier médico. Y dice él en el video, si yo soy cardiólogo y llega un especialista en riñones, digamos un nefrólogo me dice, a mí me parece que este paciente tiene que tomar este medicamento para el corazón, yo le digo, un momento, esa no es su especialidad, pero en el caso del aborto cualquier médico puede decir la salud de la mujer está en peligro. En un momento dado, la salud de la mujer está en peligro por una razón. Ella quería una hija y está embarazada de un varón. Entonces ella sufriría muchísimo teniendo ese varón. Conclusión, maten al feto. Yo quisiera que esto fuera ciencia ficción, no lo es. Es famoso el caso de una lesbiana que hizo eso en Inglaterra. Ella consideraba que no había que darle más varones al mundo porque los varones son los que imponen el régimen patriarcal y los que imponen el machismo. Ella estaba embarazada, se hizo embarazar y estando así en esa condición descubrió que estaba embarazada de un varón. Conclusión, hay que matar a ese feto porque para mí sería un trauma terrible, yo sufriría muchísimo. Ese es el tipo de argumentos. Pero en el momento en el que eso se descubre, en el momento en el que eso sale a luz, ya es demasiado tarde. ¿Quién va a poder echar de para atrás la ley de aborto en Inglaterra? Una vez que el caballo de Troya hunde sus pezuñas, hunde sus patas en la ciudad, ya no sale fácilmente. Bueno, ¿qué llevamos hasta aquí, amigos? Que estamos en una situación de combate, que la situación tiende a agravarse y que la estrategia del mosquito peca de tres cosas que se llaman ingenuidad, pereza y cobardía. Y hay que sacudirse la ingenuidad, la pereza y la cobardía. Tenemos que hacerlo por nosotros mismos y sobre todo tenemos que hacerlo pensando en las generaciones que vienen. Y es ahí entonces donde tenemos que preguntarnos ¿cuál es la manera de ir contracorriente? A mí me han enseñado varios, entre otros Catalina de Siena, que para llegar a explicar mejor un determinado concepto es bueno empezar por lo que no es. O sea, vamos a hablar de qué es ir contracorriente, pero vamos a empezar explicando en este momento qué es lo contrario, qué no es, si me explico mejor, qué no es ir contracorriente. Evidentemente no es ir contracorriente el dejarse llevar por la corriente. Esta es la respuesta fácil. ¿Qué es lo que están haciendo los católicos ingenuos, los católicos cobardes, los católicos perezosos, esos que creen que le están haciendo un favor a Dios porque yo ya fui a misa? O sea, yo soy un católico y no cualquiera, yo soy de los que va a misa cada 8 días. Bueno, salvo que haya por ahí un asado, alguna cosa, ahí se entra a discutir. Pero mucha gente considera que su puntuación, que su puntaje, que su Catholic Level Indicator está bien, bien alto, simplemente porque van a misa. No solo eso. Una vez estaba yo en Crepes and Waffles y me tracé la señal de la cruz delante de toda la gente. Todo el mundo vio que me tracé la señal de la cruz para bendecir los alimentos. Prueba de que yo soy un católico realmente convencido. O sea, ese es mi convencimiento católico. Ok, muy bien. No es ir contracorriente el dejarse llevar por la corriente. Eso es fácil. Pero atención, no es ir contracorriente los siguientes 3 casos que voy a describir. Y por supuesto, como siempre, me alegra aquellos que están grabando esta charla y aquellos que están tomando sus apuntes. Y las 2 cosas son recomendables. Primero, nosotros, amigos queridos, no podemos llenarnos ni de tristeza ni de amargura, porque esa es otra forma de derrota. Es verdad que cuando uno ve la estrategia del caballo de Troya, y cuando uno ve que, salvo contadas excepciones, nuestros funcionarios públicos a una, en coro, como si lo hubieran ensayado hace mucho tiempo, se juntan para cantar las alabanzas de ese nuevo orden, o mejor, de ese espantoso desorden de destrucción de la familia. No había terminado de secarse la tinta de las firmas de la Corte Suprema en Estados Unidos el 26 de junio de 2015, declarando que ningún estado de la Unión podía considerar inconstitucional el matrimonio del mismo sexo. No había terminado de secarse la tinta de las firmas cuando ya estaba el lacayo, el ministro de Interior o de Gobierno, como se llame, de aquí, de este país, de Colombia, diciendo: y Colombia va para allá vamos todos, amén, amén, mil venias. Entonces, cuando uno ve que los representantes de los poderes ejecutivos, legislativos, judiciales, cuando uno ve que las grandes empresas, como si lo hubieran ensayado todos a coro, ustedes saben los escándalos que han aparecido este año con una de las organizaciones criminales más espantosas que tiene el mundo, se llama Planned Parenthood. Es una organización dedicada básicamente a matar fetos, pero ahora sabemos que también venden pedazos de fetos, muchas veces sin el consentimiento de las mamás, que por supuesto lo único que están pensando es en deshacerse de lo que tienen en el vientre. No están para negociar cuánto va a ser el hígado del feto que van a matar. Y yo hago una pregunta: una organización mata a seres humanos, mata fetos, vende pedazos, y no hay una sola persona en la cárcel. No hay una sola. No hay nadie. Una de las razones, y eso también está publicado, es que hay por lo menos 38 grandes empresas solo en Norteamérica que apoyan la industria del aborto. Porque el aborto es una industria. O sea, finalmente toda la estupidez de que la niña violada, pero mírale la cara a la niña violada, la violaron, la niña. Toda esa manipulación emocional es estúpida. Y toda esa manipulación emocional es la manera de introducir el caballo de Troya. Porque lo que se trata finalmente, ya lo hemos dicho, es de un negocio. Es un negocio. Bueno, ¿por qué no hay gente en la cárcel? Porque no es solamente el gobierno en sus distintas ramas ejecutivas, legislativas, judiciales, es la gran empresa. Entonces, ¿a dónde me voy? ¿A dónde? ¿Dónde me voy que pueda tener un eco mi voz? Bueno, pues las universidades. Se supone que una universidad es el lugar donde el saber, donde el conocimiento tiene una libre discusión. Bueno, nos vamos a las grandes universidades y nos encontramos que las universidades católicas parece que hace bastante tiempo han claudicado de su título, con algunas pequeñas excepciones, más bien parciales, y nos encontramos que las universidades llamadas aconfesionales en realidad son anticonfesionales. Entonces, por favor, sitúense ustedes en lo que vive un joven de nuestro tiempo. Mi gobierno está empeñado en destruir una cosa que se llama familia. Mi gobierno en todas sus ramas. La empresa privada está financiando lo que destruye la familia. La universidad, centro por excelencia del saber, templo del conocimiento, se burla y destruye la familia. Y estoy rodeado de amigos y de amigas que no ven ningún problema en que se destruya la familia. Entonces, en este momento, encontramos una palabra que es muy importante en esta charla, y es la palabra baluarte. Un baluarte, una fortaleza, un refugio. Con la diferencia de que refugio puede ser solamente para aguantar, mientras que el baluarte es una manera de fortalecerse también. ¿A dónde va? ¿A dónde puede ir un joven? Y extendamos un poco la noción de joven, niños, jóvenes adultos, parejas. ¿A dónde puede ir? Su gobierno le da la espalda, su universidad le da la espalda, el mundo de la empresa le da la espalda, sus amigos le dan la espalda. Solo quedan dos cosas, solo quedan dos baluartes. Esos dos baluartes son nuestras familias, si están unidas en el amor de Dios, y nuestras comunidades creyentes. Ya son varios los que han escrito sobre este tema con mayor elocuencia y mejor conocimiento que el mío. El gran propósito de la ideología de género es solamente uno: destruir esos dos baluartes, desacreditar y acabar la financiación de la iglesia, desacreditar la familia tradicional, disolverla y destruirla. Cuando la gente no tiene más ni familia, ni comunidad como lo que tenemos aquí, ni comunidad creyente, cuando la gente ya no tenga más ni familia, ni comunidad creyente, se habrán derrumbado sus dos últimos baluartes. Y entonces ya serán piezas para manipulación, para uso y para explotación a placer de los poderes centrales, fundamentalmente del Estado, y más allá del Estado, de algunos centros de poder que son multinacionales. Siendo este el cuadro, es muy fácil dejarse uno tentar por la tristeza, por la amargura, por la desolación. Es muy fácil. Dentro de la misma iglesia no estamos muy fuertes. Ustedes, varios de ustedes, han tenido la pésima experiencia de escuchar a sacerdotes, a religiosas, a teólogos, a profesores que no enseñan esto, que en vez de fortalecer a los que tienen convicciones profundas, parecen tratar de inyectarles anestesia para que simplemente se acostumbren, se rindan, se adapten. Esa es la situación que estamos viviendo. Y por eso es grande la tentación de la desolación, de la amargura, de la tristeza. Pero no hay que caer en esa tentación. Otra tentación es la de aquellos que se refugian en la nostalgia. La nostalgia que idealiza, como toda nostalgia, idealiza el pasado. Épocas aquellas de las familias estables, creyentes, las parejas fieles, los hijos obedientes, los ancianos que morían en su casa, rodeados del afecto de sus nietos. Reconozcamos que hay algo de verdad en ese cuadro idílico, pero reconozcamos también dos cosas. Primero, que no todo era tan idílico, en buena parte porque ese cuadro se sostenía con unas proporciones salvajes de injusticia contra la mujer. Entonces la familia estable en parte era estable porque la mujer tenía que aguantarse que el hombre tuviera todas las infidelidades que se le ocurrieran. Y no estoy hablando de la familia de hace 30 años ni de hace 50. Estoy hablando de familias de hace 80 y 100 y 120 y 150 años. Entonces, esa idealización nostálgica es escandalosamente injusta contra la mujer. Además, había muchísima hipocresía, eso también es cierto. Y había muchísima agresividad, como recuerdan los que precisamente quieren cambiar las cosas ahora. Yo tengo que mencionar aquí el caso de ese gran genio de las matemáticas en la primera mitad del siglo XX, un hombre llamado Alan Turing, británico. Este hombre tenía una fuerte tendencia homosexual, pero la respuesta al homosexualismo en aquella época era la prisión y era más o menos empezar a hacer experimentos químicos con este tipo de personas. A ver si inyectando no sé cuántas hormonas desaparecía el deseo que esa persona tiene. Alan Turing terminó cometiendo suicidio. Entonces, la idealización del pasado, que es una tendencia muy marcada en algunos sectores de derecha en la Iglesia Católica, porque esto va unido al sacerdote que nunca se quitaba la sotana. Esto va unido a la misa que era siempre en latín. Esto va unido a las instituciones que sí daban una teología sana. Y en parte eso es cierto, en parte había una teología sana. Pero bueno, tiene sus ventajas contar los años que yo cuento. Tengo suficientes años como para haber hablado con los sacerdotes que se formaron en aquella época, incluyendo aquellos que fueron obligados a estudiar en latín. A nosotros no se nos puede olvidar que el principal obstáculo, el que casi impide la ordenación sacerdotal de uno de los más grandes de los últimos siglos, el cura de Ars, fue precisamente el latín. Lo que sucede era que brillaba tanto la santidad, la rectitud, la buena conciencia, la espiritualidad del cura de Ars, del que después fue llamado el cura de Ars, Juan María Vianney, brillaba tanto su virtud, era tan clara que finalmente lo ordenaron. Pero el método teológico, memorístico, latinista, repetitivo, de manual, no era, esa no era verdadera teología. Y los que se atrevieran a oponerse a esa teología eran ridiculizados, eran expulsados, eran acusados a los cuarteles generales de la Iglesia Católica, que más parecía un cuartel general que otra cosa, al Vaticano. Así, por ejemplo, un gran dominico, no digo que acertara en todo, un gran dominico, Marie Dominique Chenu,
fue acusado con un sistema de espionaje repugnante. Fue acusado hasta que lograron lo que querían: impedirle publicar e impedirle enseñar. Entonces, yo les pido que no caigamos en la nostalgia. Yo les pido que no caigamos en la idealización del latín y de la sotana y del gregoriano y del manual. Yo les pido que no caigamos en la idea de que una buena formación cristiana es simplemente ejercitar la memoria y lograr que todos los seminaristas repitan a coro lo que se les está diciendo. Así que llevamos dos que hay que evitar. Hay que evitar esa mezcla de tristeza y amargura, que es derrotismo. Hay que evitar esa nostalgia. Otra cosa que hay que evitar, ahora está un poco menos fuerte, pero hace unos años, vaya, era bien intenso. Otra cosa que hay que evitar son los de aquellos que se dan una escapada al mundo sobrenatural. Yo alcancé a durar como 12 años esperando los 3 días de oscuridad. Bueno, esperándolos yo no, porque yo nunca creí en eso. Pero hubo una época en que un porcentaje altísimo de grupos de oración planteaban las cosas de esta manera: el mundo está tan corrupto que ya la Virgen no puede impedir que caigan los castigos que Cristo quiere traerle al mundo. Porque ya Cristo tampoco pudo impedir que el Padre mandara los castigos. Entonces, el papá, Dios Padre, bravo, quería mandar unos castigos y el hijo lo detuvo. Pero ya al hijo se le acabó la paciencia y dijo, pues sí. Y entonces la mamá dijo, no, todavía no. Y finalmente a la mamá se le acabó también la posibilidad de interceder. Y ahora sí, no hay nada que hacer. Conclusión, empezar a almacenar alverjas, lentejas y agua, abundante agua potable. Yo me acuerdo que yo estuve en un grupo de oración y por lo que les voy a describir, ustedes se imaginarán de qué estrato era este grupo de oración. Por allá alguien hablaba y daba el mensaje de la Virgen, lo que va a suceder, las cosas espantosas que están pasando. Entonces la Virgencita manda a decir que ustedes tienen que reunir, acumular alimentos no perecederos en sus sótanos. Yo me ponía a pensar, ¿cuánta gente de la que yo conozco tiene sótano? O sea, por lo visto la Virgen nos dejó por fuera a nosotros. Porque mi papá, que responde al nombre de Chicho, nunca tuvo suficiente plata para darnos una casa con sótano. Pero bueno, fuera de la parte anecdótica y del tinte de clase social que tenían esos mensajes, sobre lo cual hay unos análisis muy interesantes por hacer, fuera de eso, la idea que esta gente tenía, ¿cuál era? La idea que tenía era que ya iban a suceder las catástrofes. En esos 3 días de oscuridad, enciérrense en sus casas, enciendan velas benditas. Había padres que bendecían toneladas de velas, porque hay que encender la vela bendita. Gente católica, gente católica. Hay que encender la vela bendita y esperen varios días. Solo después de eso empiecen a salir a ver cómo quedó el mundo. A ver cómo quedó el mundo. Pero la idea que ellos tenían era milenarista. Es decir, la idea era que después de eso, que yo le daría el nombre de la purga, después de esa purga, que es trasladar al siglo XX y al siglo XXI el diluvio, después de esa gigantesca purga, quedaría gente que realmente entendería el plan de Dios. De nuevo, las familias serían unidas, de nuevo habría amor, habría respeto, de nuevo los niños crecerían sanos, de de nuevo, los jóvenes serían castos, mejor dicho, sería el paraíso. Tenía tantos parecidos ese cuadro con lo que ofrecen y venden los testigos de Jehová, que yo cada vez empecé a sentir más escalofríos al escucharlo. Puro milenarismo. He contado en otros lugares la historia, esto no me lo estoy inventando, la historia de una muchacha de ese grupo. Alguna vez ella me estaba transportando en su carro, y bueno, por tener algún tema de conversación le pregunto, bueno, ¿y tú tienes tu pareja, tienes tu novio? No lo tengo y no pienso tenerlo. ¿Te vas a consagrar a Dios? ¿Has pensado ser religiosa? No, voy a ver cómo queda el mundo. O sea, ella no iba a escoger novio que se le fuera a morir ahí en unas semanas o meses. ¿Qué se hace teniendo un novio que luego le va a caer un meteorito y se acabó el novio? Bueno, yo le seguí cuidadosamente la pista a esta joven. Cuando ella vio que pasaban los días y no llegaba la oscuridad, dijo, bueno, mientras se aclara el caso será con este. Y se casó. Y tuvieron unos hermosos hijos. Bendito sea Dios. Entonces, milenarismo, esperar que algo va a suceder, algo terrible va a suceder, y la gente, como quien se despierta de una pesadilla, va a decir, oye, pero ¿qué estábamos haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por Dios? No, 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 de ahora en adelante, sí, mandamientos, mandamientos y mandamientos, sacramentos, sacramentales, obediencia al Papa, rosario. Esa idea de la conversión por garrotazo cósmico no funciona, no es. No podemos hundirnos en la tristeza, no podemos hundirnos en la nostalgia, no podemos hundirnos en el milenarismo. Quiero destacar un punto para pasar a la última parte de esta conferencia. Dentro de la tristeza está también la amargura. A mí me duele encontrar en mi época una cantidad de gente que es experta, experta en ver en dónde está el hereje. A ver dónde asisten a misa, más o menos mirando, bien, examinemos este padrecito, vamos a ver, vamos a ver. Empieza el padre. Nombre del Padre, del Hijo, no se trazó bien la señal de la cruz. Seguro no cree en la cruz. Sí, este tipo yo creo que ya se apartó de la fe. Hermanos, sigue la misa. Hermanos, presentémonos con humildad al Señor porque todos tenemos errores, todos hemos cometido equivocaciones. Hagamos un momento de silencio. No dijo la palabra pecado. Quiere decir que no cree en el pecado, que no denuncia el pecado. Seguro que tampoco cree en el infierno, pero cuando llegue sabrá que sí hay. Que sí hay infierno, lo sabrá. Y no digo que le arderá la sotana, porque este es de los que no usa sotana. Le arderán esos tenis Nike. Y el humo de ese caucho lo saturará. Esa es la versión Savonarola. Fraile Dominico, muy famoso por su intransigencia y porque él todo lo quería resolver de un modo drástico. Entonces, en resumen, son cuatro. No nos podemos hundir en la depresión. Todo está mal, todo está empeorando, no hay nada que hacer. Tampoco nos podemos sumergir. ¿Cuál era la segunda? En la nostalgia. Antes sí, antes sí. Ay, cuando se rezaba en latín. Sabiendo que la traducción en latín, la que utilizó la iglesia la mayor parte de su historia en latín, no era una traducción, no era la mejor traducción. Por algo, después del Vaticano II, lo primero que tuvieron que hacer fue hacer una nueva traducción al latín. Porque no era la mejor traducción la que había. Pero los nostálgicos no saben de nada de eso. El tercero que dije, ¿cuál fue? Milenarismo. El milenarismo. Esperemos a ver. Esto está a punto de explotar. Yo les recomiendo, las solteras, esperen, esperen. Después del masazo, ustedes empiezan a ver qué quedó por ahí. Cuarto, Savonarola, la amargura agresiva, los cazadores de herejías, eso no produce nada. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos, yo lo condenso en 5 puntos. Evitando estos 4, entonces ir contracorriente, yo lo condenso en 5 puntos. Primer punto, necesitamos experiencias vivas y gozosas de conversión. Experiencias vivas y gozosas de conversión. Mientras estaba preparando este tema, me acordaba, claro, de Santa Catalina, y me acordaba de algo muy bello que ella dice, ¿no? El río ese que se va llevando a la gente. Pero tú no puedes vencer la corriente del mundo si no hay en ti otra corriente más fuerte. Fíjate lo que nos dice la primera carta de Juan. El que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo. Eso lo dice refiriéndose a la corriente del Espíritu Santo. Entonces uno no puede luchar contra la corriente simplemente desde la tristeza, desde la nostalgia, desde la huida o desde la amargura. La única manera de luchar contra la corriente es desde la alegría de haber sido amado, de haber sido perdonado. Es decir, que el punto de partida, y eso me fascina del Papa Francisco, otras cosas le entiendo menos, pero esta me fascina. Me fascina del Papa Francisco, cómo él tiene claro que el punto de partida en la evangelización es el gozo de saberse amado, perdonado, compadecido, escuchado. Ese es el primer punto. Sin esa corriente de vida, sin la experiencia de esa corriente de amor y de alegría, no es posible. Después de una batalla o en medio de una batalla, tú sales al campo y ves muchas personas heridas, mutiladas, quejándose, agonizando. Solamente si tú tienes más vida que esos que están agonizando, podrás hacer algo por ellos. Entonces lo nuestro empieza con una experiencia de arrepentimiento, de confianza, de gozo, de alabanza. Por eso yo le pido a Dios que fortalezca la alegría y la alabanza en nuestros grupos. Cuando San Pablo dice en la carta a los Filipenses, alégrense, alégrense. Ese alégrense no es un consejito. Ese alégrense no es una simple exhortación. Es la condición, la única condición posible para el heroísmo, para la batalla y para la victoria. Le preguntaron a un general alemán en el siglo XIX, ¿cuál es la gran condición, cuál es la primera condición que debe tener un soldado para alcanzar la victoria? Y responde el general, la alegría. Los soldados tristes ya perdieron. La alegría. Y si no tienes alegría, esculca. Porque en tu tristeza lo que suele esconderse es el deseo de pecar. Ojalá no fuera pecado. Ojalá no fuera pecado. Ay, si no fuera pecado, las que yo haría. Secretamente, el deseo de pecar impunemente es lo que te impide alegrarte en Dios. Si tú ves a una persona, por ejemplo, comiendo un alimento que está dañado o tragándose un veneno, tú no sientes deseo ni de ese veneno ni de esa comida corrupta. ¿Por qué no sientes deseo? Porque eso no te satisface. Eso no es lo que tú quieres, eso no te alimenta. La mayor parte de la falta de alegría en nosotros es el deseo secreto de pecar. Y por eso, bendita la memoria de Catalina, cuando dice, no darás un paso en la vida espiritual mientras no te conozcas. ¿Cuántos pecados quisieras cometer? Entonces, a veces, la alegre irresponsabilidad de los sectores progresistas de la iglesia, el cinismo de los que se burlan de los mandamientos divinos, la irresponsabilidad de los que pierden el tiempo sin saber que llega la eternidad, son cosas que nos atraen. Y uno tapa esa atracción tratando de juzgar con dureza, de criticar y de hundir, mecanismo psicológico de defensa para decir las uvas están verdes. Yo en realidad no quiero eso, pero sí lo quiero. Por eso necesitamos una conversión tan profunda que desaparezca no solamente el pecado de nuestras vidas, sino que desaparezca el deseo de pecar. Solamente cuando el Salmo 16 se vuelva verdad en nuestra existencia, habremos dado el primer paso. Y ese Salmo 16 dice: me encanta mi heredad, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Es la felicidad de estar en Dios. Segundo punto. Es evidente que necesitamos un alimento continuo. Un alimento continuo que te surge del apetito. Que te surge del hambre. Si no tienes hambre, te tengo que decir lo mismo que si no tienes alegría. Algo está enfermo en ti. Se necesita hambre. Se necesita que te despiertes con ganas de orar. Si no te estás despertando con ganas de orar, what's wrong with you? A ver, ¿qué está pasando contigo? Algo anda mal, así no es. El deseo de orar, la necesidad de la palabra, el hambre del sacramento, la urgencia de ir a buscar a Cristo real y presente en la Eucaristía, eso es parte de un organismo en buena salud. Si no lo tienes, arrepiéntete, llama al Señor. Llevamos dos puntos. Tercer punto: necesitamos baluartes. ¿Baluartes qué es? Por favor, los que son casados, amen mucho a su pareja, pero ámenla en Dios. Deseenla feliz y santa a su pareja. Feliz y santa. Amen su familia. Es su tesoro, su gran tesoro. Y además de su familia natural, de carne y sangre, amen su familia espiritual. Estos son nuestros refugios. Estos, donde podemos hablar más o menos. Antes de que lleguen ahí a detenernos o quién sabe hacer qué. Por ahora podemos hablar, por ahora podemos orar. A los cristianos del siglo I, del siglo II les tocó meterse bajo tierra en catacumbas. Quizás algo así les tocará a los cristianos de aquí a unos años. Amen sus baluartes, cuídenlos. Y por consiguiente, comprométanse con sus baluartes. Hagan una agenda de tal manera que cada día de su semana estén haciendo algo por su comunidad. No circunscriban su trabajo únicamente al día que voy allá a prestar un servicio. Que cada día tú estés cuidando esta planta. Que cada día tú estés cuidando esta casa. Esta es la casa espiritual que te da Dios. No es la única. Además de esta, hay que cuidar nuestras parroquias. Hay que cuidar los grupos de oración si están asistiendo a otros grupos. O sea, cuiden todos los lugares donde Dios los alimenta. Yo, religioso, dominico, bendito Dios, yo tengo que cuidar mi comunidad. Tengo que orar y trabajar por mis frailes. Entonces ese es el número, ¿qué dije? Tres, ¿no? Cuiden sus familias y cuiden sus baluartes. Cuarto punto. Por favor, fórmense y tengan conversaciones inteligentes con sus hijos sobre estos temas. Háblenles a sus hijos de los planes que hay para destruir la familia. Hay mucho material, cada vez hay más abundante material. En las páginas católicas clásicas, las que ustedes consultan, a veces hay personas que son muy amargadas, yo reconozco, hay gente muy amargada que escribe por ahí. Y hay unos que solo encuentran herejía en todas partes. Ese padrecito, no sé. Sí, hay gente así, pero en buenas páginas católicas, fórmense, conversen entre ustedes sobre esto. Estudien los temas. Como dicen los españoles, vean de qué va esto, para dónde va. Descubran los caballos de Troya y lo que viene detrás y lo que están pretendiendo. Al mismo tiempo, que sea una hermosa oportunidad para conocer las riquezas de la enseñanza católica. Y al conocer los tesoros de la Iglesia, gócense. Hace muchos años, les confieso, hace muchos años, yo he tenido la experiencia de nunca ir al catecismo de la Iglesia Católica sin volver con más luz y con una sonrisa en mi boca. ¡Qué tesoro que tiene nuestra Iglesia! Yo digo que después de la Biblia, el libro más manoseado tendría que ser ese. Pero eso es constante. Su formación tiene que ser constante. Aquí y en otros lugares se hace lo que uno puede. Créanme que yo hago todo lo que puedo. Todo lo que puedo. Y le pido a Dios que me dé sabiduría para no sobreactuarme y para tratar de descansar algo, porque ya varias personas me han dicho sobre el problema del descanso. Yo hago lo que puedo, tú tienes que hacer lo tuyo. Y el quinto lugar, ten presente que desde los detalles menores hasta las decisiones centrales de tu vida, hay cosas que tienen que cambiar. Eso significa, no me sirven todos los lugares de diversión, no me sirven todos los programas de televisión, no me sirven todas las páginas de internet, no me sirven todas las amistades. Solo me voy a detener un instante en eso. ¿Qué amistades me sirven? Las amistades donde yo estoy construyendo algo en mi amigo, en mi amiga, o él o ella está construyendo algo en mí. Amistades estériles, amistades que no construyen, amistades que no avanzan en el Señor, ¿en dónde están avanzando? Ese es el punto. Y si esto digo de las amistades, por favor piensa lo que hay que decir de los noviazgos. El noviazgo tiene que ser un camino de crecimiento, de verdadero crecimiento, de crecimiento serio en el Señor. Porque el noviazgo solo tiene una razón de ser en el pensamiento católico, no importa lo que diga el mundo. El mundo lo que dice que el noviazgo es para explorar tu cuerpo y el cuerpo de otra persona, para sentir cosas maravillosas, para sentir mariposas que a su vez sienten humanos en sus estómagos. Bueno, eso dice el mundo. Pero nosotros tenemos una convicción. El propósito único del noviazgo es cuál es la familia que yo voy a construir. Por supuesto, eso tiene alegría, tiene cariño, tiene ternura, tiene algunas expresiones de afecto. Estamos de acuerdo. Pero el propósito central es qué es lo que yo voy a construir. Ese es el propósito. Entonces, tengo que arriesgarme a ser diferente. Si uno sigue estos 5 pasos, a uno le pasa lo que yo he visto en tantos lugares, en otros países donde el judaísmo ortodoxo y ultraortodoxo es tan fuerte. No hace mucho estuve en una misión en New Jersey, llegó el día sábado, los niños, así de la edad de tu hijo, por la calle, no toman automóvil el día sábado, ellos son ultraconservadores, y para ellos tomar un carro o utilizar cualquier aparato el sábado es romper el sábado. Tiene algo de fanatismo eso, pero quiero decir que son capaces de inculcar a sus hijos hasta esos detalles. Ver a un niño de ese porte, de ese tamaño, claro que el de allá no era tan bonito como este. Ver a un niño de ese porte con su kipa por la calle, y es la mamá fundamentalmente la que inculca al niño, es que tú eres del pueblo elegido. Atrévanse a hablar así a sus hijos ustedes. Es que tú eres distinto, es que tú no tienes que ser como los otros. Y tú tienes que aprender a ser diferente. Pero ser diferente no es estar por debajo. Ser diferente es aprender a estar por encima. Con el problema de que para los judíos, para la gran mayoría de los judíos, estar por encima significa yo puedo explotar, yo puedo ganar, yo puedo hacerme rico a costa de lo que sea. Mientras que para nosotros, estar por encima significa estoy llamado a servir a todos. Hermanos, ha llegado el tiempo en el que seamos capaces de declararnos realmente distintos. Por favor, últimas recomendaciones: oración, humildad, serenidad. Y si tienes algo como esto, si tienes un lugar para reunirte, gente a quien abrazar y querer, por favor, quiérelos mucho. Quiérelos mucho, porque todos los que estamos en esta batalla vamos a necesitar mucho, pero mucho auxilio. mucho, pero mucho soporte y muchísimo amor. Tenemos que aprender a querernos entre nosotros, aprender a apoyarnos para poder avanzar para la gloria de Cristo.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Amén.